Digo,
El respeto,
respétenos.
sí,
¿O
sea.
le quitamos el wifi otra vez?
No, ya.
¿Cómo
Le
va?
quitamos el teléfono y lo recoge
No,
con el, y la
está a
cubierta, lo
punto de
tiene que
empezar.
recoger.
Póngale que están a punto de.
Ah, están en la previa, están con los hinchas.
No, ya.
¿Cuánto cree usted que queda el partido?
No, en ese momento estaban.
London Spitfire.
No, ya. En ese momento, está el público haciendo el 3, 2, 1 para que el árbitro pite.
Que no va a haber. Tiene campeón.
Listo.
New York campeón. New York campeón.
Campeón. Ok, siento que van a apuñalar.
le vamos a meter un traque.
¡Nerd! Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
¿Cómo dice?
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Hoy vamos a hablar...
¡Qué hondo suspiro!
Es que me llegó al alma el tema de hoy. Vamos a hablar de... una secuela a una película muy extraña del universo cinematográfico de Marvel. Una película que no sé bien o nunca supe bien dónde encaja. Una película que fue muy divertida la primera parte. La primera tuvo elementos muy interesantes. Y en esta segunda, pues digamos que recogen un poco la misma fórmula. Así que, sin más, hoy vamos a hablar de Ant-Man and the Wasp.
I just have one question. When Cap needed help... If I'd asked you, would you have come?
I guess we'll never know.
Como siempre, estamos con Diego.
¿Qué?
Y con Boris.
Buenas.
Yo soy Juan Dapo. Y recuerden que Estúpido Nerd tiene redes sociales que son Facebook y SoundCloud. Tenemos la maravillosa página web estupidonerd.com y nos pueden encontrar en iTunes y suscribirse en el mismo SoundCloud para escuchar todos los capítulos del podcast. Entonces, misma fórmula, la primera parte va sin spoilers y la segunda con todos los spoilers. Así que si no la han visto, no vayan
a... Se largan a ver la película primero.
Hacer caso porque... Luego, ¡ay, me spoilearon la película! ¡Pero hombre, que el formato no ha cambiado! Bueno, Ant-Man and the Wasp, la ficha técnica, don Boris.
Ficha técnica de Ant-Man and the Wasp, pues es la vigésima película del universo Marvel. Ya nos hemos aguantado 20 putas películas y vamos a aguantarnos muchas más hasta cuando deje de ser redituable. Pues nada, es la segunda parte de Ant-Man. Se mantienen prácticamente todos los personajes, sigue siendo Paul Rudd el protagonista, Angelina Lilly sigue siendo Hope, que es The Wasp, Michael Douglas, que señor como que es inmortal.
Y Evangeline Lilly, que era la vieja más linda de Ant-Man, ya pierde ese título de ser la más linda.
¿Por Michelle Pfeiffer?
¿Por el primo
¿Por Michelle
Luis?
Pfeiffer?
¿Por el primo Luis?
Pues no, yo me quedo con Evangeline Lilly. Lo siento. No, sí, Michelle Pfeiffer se le agradece
bueno,
toda su historia.
Ya que estamos siendo controversiales, yo me quedo con la del Fantasma.
¿Con Ghost?
Uy, sí.
¿De Game of Thrones?
No, con...
Sí.
Tiene cara de lamento todo el tiempo, es el Giovanni Hernández de esa película.
Pero pues no estamos hablando de personalidad, ¿o sí? Porque estamos hablando de personalidad.
No, pero
me
la
quedo,
cara.
Si me estamos hablando de personalidad, me quedo con Ant-Man.
Sí,
yo me quedo con
el que buen padre. Ante todo, marica, a mí me mojaría mucho lo buen padre que es ese man. Hay que aclararlo.
Es el papá de sus hijos.
Hueputa, sí, de los hijos que no tengo, ahí está.
Bueno.
Y sí. Pues nada, es eso, es la película. Y nada, entonces muestra por qué, pues la verdad no sé si explica mucho de por qué Ant-Man no estuvo peleando contra Thanos, pero bueno, esto ocurre mientras todos los demás estaban allá en su mierdero. Este huevón estaba en la casita, porque no podía salir de la casa. Y ya, bueno, esa es la película, es comedia claramente, está más por el estilo de la última de Thor y la primera de Ant-Man que del resto del universo Marvel, pero pues funciona, le ha ido bastante bien, como lo decía Juanda, pues es un personaje raro, es un personaje como que no termina de encajar a veces como dentro de la historia del MCU, pero pues huevón cumple su trabajo de ser una película divertida y pues va bien, sí es rara.
Fue muy raro ese cierre. Pero entonces vamos con la parte favorita de grandes y chicos. La parte que esperan todos nuestros seguidores. Y no es lo que usted va a decir, es el momento en el que yo le hago la pregunta.
Solo diga en el resumen. Resumen puede decir, sinopsis puede decir. Hay varias cosas que puede decir. Lo puede decir de muchas formas. De muchas formas lo puede decir.
¿Cuáles son los tropos de Ant-Man and the Wasp?
Pedazo de catre, hijo de puta.
Sin spoilers.
Sin spoilers. Listo. La película consiste en un grupo de desadaptados. No sé. Es un grupo de desadaptados. Personas que tienen diferencias entre sí e intentan repararlas mientras van tratando de resolver problemas específicos que a cada uno los aqueja. Nos encontramos con Ant-Man. que por todo lo que sucedió en Civil War, no puede salir de su casa y tiene problemas judiciales, básicamente. Es una historia acerca de este man tratando de, esta vez, si ser buen un papá para su hija, si hacer las cosas legalmente, pero también teniendo que arreglar todos los problemas en los que metió a las personas que le ayudaron en la primera película por haber querido ir a jugar con el Cap, como él le dice. Como le dicen los amigos, al Cap, al Capitán América. Y es toda la historia acerca de cómo están tratando de averiguar más sobre el mundo cuántico, que jueputas y es sollado todo lo que tiene que ver con eso. O sea, yo lo sentía mucho más cercano a una experiencia de drogas que a una clase de ciencia o física.
¿Para qué elegir si lo puedes tener
¿Para
todo?
¿Para qué elegir si lo puedes tener
puedes
todo?
Puedes aprender mientras estás drogado. Niños, no te consuman drogas. Es malo. Ni estudien.
Ni usted también es malo.
Los mejores consejos se dan en Estúpido Nerd.
Pero si van a conseguir drogas, en la universidad es muy fácil. Pero bueno, más allá de eso... Y el
en
colegio
algunos
también.
Colegios. Sí, sí.
Y depende del colegio en el que esté. Bueno, entonces toda la historia va como que un ambiente muy parecido al de la primera de robo y planear un robo, que yo no sé qué, pero mucho más desarticulada que la primera. O sea, la primera era como muy fijo, como esto es un robo, la, 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 tenemos que hacer esto. En este todo el tiempo se da la idea de sí, esto es un... Pero la verdad, todo el tiempo es como esto fue un mierdero que salió y va tratando como de... Como la gente, bueno, necesitamos un nuevo plan porque todo se fue a la mierda. Necesitamos un nuevo plan porque todo se fue a la mierda. Necesitamos otro nuevo plan porque todo se fue a la mierda. Pero sin perder la misma sensación de la primera, una película muy ligera, una película muy, muy divertida, la
muy
verdad.
Muy crispetera, es un blockbuster,
yo no comí crispetas, pero concuerdo, es crispetera.
Pero pues ninguna es cine francesa en el universo Marvel, ¿no?
Pero mire las discusiones tan triviales que nos hemos metido hablando de Black Panther, de Infinity War.
Ah, pero es que ese ya es problema nuestro y no de...
Dejemos esta discusión en stand-by y vamos a ver si discutimos después. No creo, pero vamos a ver cómo
igual no podemos decir que no, es que los escritores de Ant-Man estaban tratando de dejar un mensaje fuerte como en Black Panther.
Como lo dijimos, pero nos metimos por la línea del feminismo en Los Increíbles.
Pero porque se nota que, marica, las películas de Pixar sí intentan dejar un mensaje fuerte siempre. De una u otra forma. Ah, bueno. Intensamente, así a usted no le guste, era un mensaje acerca del desarrollo psicológico
de las
personas.
No vamos a hablar de Intensamente en este podcast. Nunca.
Ya, sí, ya sabemos. El jefe tiene mal gusto. Dejamos ahí. Pero...
Se nota en la escogencia de sus colaboradores.
Oh, y... ¡Oh! ¡Mutual Born! Oh.
Marica, ¿sí qué capítulo tan extraño estamos teniendo hoy?
Como la película de la que estamos hablando.
Y la parte antes de irnos a los spoilers es la internacionalmente famosa puntuación de Estúpido Nerd a Ant-Man and the Wasp. Diego, del 1 al 10.
Yo le pongo 7.5 estúpidos.
Boris.
7.
Yo le pongo 7.5 también.
¿Qué
está
de...
pasando?
Sí, creo que es raro que coincidamos en una calificación.
Es que creo que esa es la calificación estándar de película crispetera. 7.75.
7, sí, sí, sí.
8, ya ahí los otros empiezan a hacer cara de, ¿en serio? 8. Y 6, es como de, marica, pero mire la película. Creo que la verdad todos nos vimos como, a la figa.
Igual... Creo que también Marvel se fue
a la vieja.
Sí. De eso hablaremos después de la siguiente cortinilla. Así que Ant-Man and the Wasp con spoilers. I do some dumb things. And the people I love the most, they pay the price. Thanks to you, we had to run.
We're still running. Let's go. Bueno, Ant-Man and the Wasp es una película cliché del universo Marvel. No esperemos nada novedoso. Tenemos un personaje superheroico que no termina de entender todos sus poderes y que los está aprendiendo, va evolucionando en su personaje de a pocos, que tiene una misión que aparentemente es inconexa con todo el resto del universo Marvel. Hay un villano completamente desechable, tiene... mucha comedia, los efectos especiales pues se descartan, o sea, eso ya es algo que está bien hecho desde Iron Man 1 y no hay tal. Sí es la película de Marvel, con todos los clichés que tenga Marvel, lo mismo de tener un actor medio relevante con actores clásicos y con actores que no se conocen.
Sí, es una película que cuando la vimos con Boris salimos con cara de, es una película que existe.
Sí.
Fue una sensación.
Sí.
Está hecha y la fuimos a ver y ya. La película yo la siento muy rara, sobre todo porque es este tipo de películas que no sé si tienen un villano. O sea, hay una persona que es malvada, pero el villano no es un man que tenga un gran plan. Los dos villanos, porque hay un villano que es más malo, otro que tiene sus razones, que es Ghost, que es esta chica que se puede desmaterializar, que puede moverse entre moléculas, que tiene su propio problema, y está Ant-Man y su parche. Y es una búsqueda del tesoro, parecen estas secuencias de Scooby-Doo cuando los persigue el fantasma, que todos van por un lado, luego todos van para el otro, sí. Luego todos vuelven, y todo gira en torno a la búsqueda y al retener un objeto la mayor parte de la película para ir a salvar a la mamá de Hope Van Dyne y sí. La esposa de Hank Pym.
No sé si se dieron cuenta que esta película, o el villano más bien de esta película, funciona en cierta forma parecido al de Black Panther, en que se pudieran haber ahorrado la pelea del conflicto si se sentaban a hablar, a decir, bueno, ¿usted qué está pensando? Ella tenía sus necesidades, ella perfectamente hubiera podido ir a hablar con Hank Pym y con... Hope, si se les como, tengo este problema, ¿qué tal si nos ayudamos mutuamente? ¡Perfecto! Y somos felices.
Pues gracias. Sí, pero, ¿no? Porque igual también la vieja estaba convencida de que Hank Pym era el que había dejado a su papá en la miseria.
Ah, sí.
Pero o sea, no iba a ser tan fácil de decir como, ¡hey! ¡Oye! ¡Amiguis de mi papi! No, marica, no era tan...
Pero quizá como era la única persona que podía ayudar.
Pero no era la única porque estaba ese otro man.
Morfeo.
Ah, sí, Morfeo.
Morfeo supone que le iba a dar la pastilla roja o alguna mierda así.
Muy posiblemente. Yo esperaba que se convirtiera en gigante. No sé, como era el proyecto Goliath, yo pensé que él iba a ser el gigante como en los cómics.
Pues
yo pensé que Morfeo iba a ser el villano.
Es la idea, pues esa es la idea a la que... Pues el guiño ahí, guiño.
Eso es lo más sorprendente de la película. Que no, o sea, no es una gran sorpresa tampoco. No es algo que diga uno, me cambió la vida. Pero sí, Morfeo iba en línea de ser el villano.
Alex.
Iba en línea de ser como el villano. Y al final... Hay un enfrentamiento de él con Ghost y nos damos cuenta que el man es el que la calma, el man tiene sus principios, el man odia a Hank Pym, pero hay límites que no va a cruzar, el man no es malo, el man solo es el rival de Hank y
sí,
está bien.
Tiene un problema personal de su pasado con Hank Pym y ya. ¿Ustedes se acuerdan de esa película de Nicolas Cage, la de Tesoro Nacional, güey? Sí, la del man que tiene que robarse. Sí. Es algo así, como que sí. El villano al final no es tan malo y se vuelve como casi el héroe y es como, aquí pasa algo así.
Sí. Sí, la verdad, solo hay un malo que es malo,
El ladronzuelo este de poca monta, el traficante.
Que sí, que es el traficante.
Que si lo vemos bien, está Ghost, que es el villano de Ant-Man, y este man que es el villano de Luis. ¿No?
Sí, sí.
En cierta medida.
Estos manes se peleaban con la gente
de Luis. No solo de Luis y sus amigos.
Bueno, de Luis y sus amigos, pero...
Que de nuevo, Luis y sus amigos son lo mejor de la película. Marica, son muy chistosos, güey.
Pues... Sí. Ay, bueno, menos mal hay debate porque pensé que ese capítulo iba a ser como tan aguatibia que se iba a acabar en 10 minutos. A mí me gusta mucho, Luis, me parece muy interesante, pero es que de nuevo es el Jack de aquí. De pronto
Boris,
como que a veces...
tiene mucho odio en su corazón.
Yo tengo mucho odio con los personajes que siento que están explotando gratuitamente. Y a Luis quizá están explotándolo como ya lo llevaron casi al límite de... un monólogo más de Luis y se cagan esta película. O sea, la llevaron al punto exacto, una línea más y esta película ya se vuelve Cars 2, ya se vuelve Mate el protagonista. Aquí bien, funcionan los chistes y todo y la escena en la que él describe como cuando le inyectan el suelo la verdad, que el chiste del suelo la verdad a mí no me gustó, ya lo quemaron tanto y lo repitieron tanto, como que no es suelo la verdad, que sí quiero.
Okay. A mí me pareció
que funcionaba.
Fue divertido el chiste y el remate al final de la película.
Sí, lo que le dio sentido fue el remate al final, siento yo.
¿Sí? Sí, sí ya, pero es que es un chiste muy...
Es chiste
sí,
bobito.
O sea, sí. Pero lo hace reír a uno el man súper concentrado y súper... Sí, súper firme. No es un suero de la verdad. Y como, marica, sí. Y lo que lo dice, si se ve como pato y camina como pato.
Pero es no sé, esa interacción. No sé. Sí, los personajes secundarios de Marvel funcionan bien hasta cuando no comienzan a excederse. Creo que, por ejemplo, en Thor, en Ragnarok, estos personajes, el de piedra, como se llame, no me acuerdo, es un gran, gran personaje y uno se ríe mucho y es genial. Yo espero que no comiencen a cagarla, a meterlo en todo y a explotarlo tanto. Con Luis estuvieron a punto, en serio, es que estaban a punto ya de mandarlo al hastío. No sé si era el objetivo, si era como... hacer como el comic relief que realmente creo que no se necesitaba tanto porque por sí Ant-Man ya es un personaje medio gracioso, o sea, no es el Capitán América.
Pero usted mismo lo dijo, es una comedia.
Sí, es una comedia, pero pues no lo necesitaban tanto. De pronto ese comic relief serviría mejor en una película donde el héroe no es tan gracioso como el Capitán, Hulk. No son personajes tan chistosos.
Hulk ahora es un personaje chistoso.
Bueno, ahora, pero vea las primeras y es como lo menos chistoso posible.
Pero pues, como ver las películas de Hulk.
Sí, sí,
pero
es
pues,
cierto.
En Thor Ragnarok y en Avengers, Thor era un comic relief.
Mi problema con Luis para volver a Batman no son sus monólogos, sino que los sentí.
¿Sino que es mexicano? Sí. Hijo de puta.
Realmente sí, porque si fueron a la izquierda se van a volver Venezuela. No me parece que México. No, mi problema con Luis es que
Juan Dapo no apoya a AMLO.
Sí. En la primera película no solo era el tipo que decía estos monólogos chéveres, sino también era como más inteligente o como, o sea, siendo divertido tenían como ayudaba al plan de una forma más. O sea, era más útil. Y en este fue como una versión muy torpe de Luis. Como fue por el que descubrieron dónde estaban. Fue por el que pasaron un poco de cosas.
No, ese fue Ant-Man.
También.
Porque incluso va a decirlo.
Incluso Ant-Man en la primera es un poco más inteligente. En la segunda es como más torpe.
Claro, esa sí, en la primera es el ladrón estratégico. El que tiene el Street Smart. Y ahora se volvió como el bobo que la caga toda hora. Y que no puede hacer nada solo. Eso sí, también como
pero
que
Luis, un pero degrade. Pero Luis, ¿en qué la cagó?
Es que no sé si...
En que llegaron 8 personas a amarrarlo a una silla e inyectarle suero de la verdad.
Pues era una empresa seguridad. Bueno, yo no entiendo por qué funcionó eso ahí. Empezando por eso, bueno, ya uno entiende por qué se va a quebrar la empresa, porque realmente ellos no son buenos.
Pues que lo dicen, o sea, nuestra empresa se va a quebrar.
Pero no porque no tengan el destino, es que no son buenos.
Porque el único que sabe realmente de seguridad no puede salir de su casa desde hace 2 años.
Bueno.
Porque el man está a punto de terminar su sentencia de 2 años de arresto domiciliario. Entonces, yo no siento que Luis haya sido más bobo de lo normal. Lo que pasa es que esta vez no había un plan real, un plan así súper elaborado ni nada. Y Luis era una ficha suelta, que se volvió el punto débil, pero no porque Luis fuera realmente el punto débil, sino porque Scott lo metió de la forma que no era.
Y no podía ser útil. Sí, quizás por eso lo vi como más flojo. Como
que Scott, nunca fue útil. Scott sí me parece que bajó el nivel drásticamente. Y siento que fue porque tuvieron que decir, bueno, este man... Fue un putas en la primera e hizo todo solo, pero ahora tiene que estar también la vieja. ¿Cómo hacemos que la vieja se vuelva importante para él? Y siento que la forma en que lo hicieron no era la adecuada, que era estupidizando al man.
Nerfearon a Ant-Man.
Aprendieron de Overwatch.
Eso y para meter de Team personajes Fortress. Nuevos. No, desde Team Fortress se viene ahí usando está. La palabra nerfear. A mí me respeta, carajo.
No, nerfear se hace desde hace rato. Y también es difícil ser útil... Cuando el traje que usted le da no sirve para un culo. El traje de Ant-Man no funcionaba.
Pero es que no es problema del traje, es problema que el personaje era más torpe. O sea, algo le pasó en el mundo cuántico y volvió bobo. En la primera era un man con la misma personalidad, pero con un plan en su cabeza todo el tiempo. Con una salida a los villanos contra Yellow Jacket, el man es el que trabaja solo en el momento. Aquí era como, ¿qué hago? Alguien que me ayude, que no sé qué hacer. Porque veo un nuevo personaje que tiene poderes y ya me confundí. Porque está Wasp y ella sí sabe. Entonces Wasp es Ant-Man y Ant-Man es el sidekick. Maybe you just need someone watching your back. Like a partner. Hablemos un poco de la falta de Edgar Wright, porque algo que sí me faltó comparándola con la primera, y es que en la primera hay un juego con el mundo miniatura muy chévere, como la escena del tren al final, como la escena cuando se destruye toda una ciudad, pero realmente es Ant-Man corriendo en una maqueta. En esta película el uso de la miniatura...
Están los carros.
Están los carros, que no es chistoso.
Sí, no es tan gracioso.
Ni siquiera es tan útil.
Es chistoso solo cuando, no sé... Luis los tiene. O sea, solo cuando algo externo es chistoso.
Cuando los muestran.
Pero el uso no es particularmente guau. Wow.
Y además que no entiendo cuál es la necesidad de volverlo pequeñito el carro y luego tener que volver a su tamaño normal. Si se podrían escudriñar siempre con el carro pequeño y andar bien pegados a la acera. Es cierto, les falta.
Y solo tienen como estas cosas que se vuelven grandes que sí, pues son cool, como el man que se pega contra un salero, pero son como chistes que el Hello Kitty gigante es como, ah, ok. Son muy ok. Y mientras que la primera... O no sé si fue por el factor sorpresa, pero toda la escena del tren es muy chistosa porque es un tren de juguete y viene hacia ellos y pues no tiene la fuerza para ganarles y se cae. Y luego se lo lanzan y crece y es toda una sorpresa ver un hijo de puta tren de juguete de ¿cómo se llama ese man?
Thomas.
Thomas la locomotora. Sí. Romper una casa. Y tiene un peso grande porque la policía no sabe qué está pasando.
Yo siento que en esta se fueron mucho más hacia la ciencia ficción. Todo espíritu de Diego. Y pues intentaron...
Para los oyentes, Boris se cruzó de brazos imitándome. Hizo cara de pato y todo.
intentaron como explicar cómo funcionaba este universo cuántico y se sentía bobo, como las escenas de hackeo a cuatro manos en CSI. Sí. O como, uy, marica, hay una escena de MacGyver de la nueva. No, no. MacGyver
es la que vimos nosotros. MacGyver es un señor completamente diferente.
Sí. Entonces, y MacGruber es muy chistoso.
MacGruber es muy chistoso. Pero marica, que el hackeo es una... La hacker del equipo de MacGyver quiere, pues, ver lo que hay en un disco duro y no puede. Y lo agarra martillazos y lo destapa. Y es como, ¿qué estás haciendo, estúpida? Es algo así de idiota. Entonces, las explicaciones que daban aquí científicas eran como... El universo cuántico te reduce a una escala minimétrica de magnetrones con spin. Y lo que es esta estupidez. Y se gastaron mucho tiempo en esos libretos de ciencia, comillas... que no eran necesarias. Era simplemente decir como, lo vamos a volver pequeño a la escala cuántica. Se acabó. No, aquí intentan explicarlo y quizá eso lo hubieran podido reemplazar por el efecto visual. Por algo más pequeño y que fuera algo más chistoso. Aquí intentaron explicarlo tanto y no funcionó. Se siente bobo.
Si se hubieran enfocado en una explicación cierta científica, pero más sencilla, hubiera funcionado muy bien.
Es cierto.
Que en vez de intentar explicar todo, a algo que realmente, pues, es que no le cuadra. O sea, lo que necesitan para que la historia funcione, que la mamá de Hope siga viva, que todo ese tipo de cosas. O sea, para que eso funcione, no se pueden agarrar a la ciencia como funciona. Porque no hay forma y punto. No hay forma.
Pudieron haberlo explicado de una forma mucho más bonita, y es que de por sí la física cuántica ya parece ciencia ficción. Y con que simplemente hubieran dicho el entrelazamiento cuántico, bueno, esta mierda, ¿cómo funciona? Nadie realmente lo sabe y por eso estamos explorándolo. Punto. Eso es ciencia, entre comillas, de nuevo, de verdad, porque eso ocurre en la realidad. Teorema legalmente rudia, pero no tienen que explicarlo y sí se siente bobo. Esos libretos sí hay...
Hablando de ciencia, de ciencia ficción suave. Eso bien, bien suave, bien.
Hablando de cosas bien suaves, pero no nada pobres, hablemos de Michelle Pfeiffer. Y de su personaje, mejor.
Sobrevivió 30 años en un lugar sin comida, sin recursos naturales, sin agua, sin oxígeno, porque las moléculas de oxígeno son más grandes que ella. Y ahora ¿cómo funciona? Poderes. Sí.
Porque
el momento, amor es más fuerte.
No, porque... Y en el, calma, Confito. Porque en el momento que ella usó esta palabra... Ahí yo dije, ah, ya esto pasó de ciencia ficción a fantasía en ese instante. Por la evolución.
Ah, sí, huevón. Sí, sí.
Ella,
sí.
Ella llegó a nivel 20 y pasó de Magikarp a Gyarados. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Así de simple.
¿Diego dice Gyarados?
¿Cómo le dice usted?
¿Gyarados?
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 Pero usted dice Gyarados, usted dice Gyarados, yo digo Gyarados.
Ok.
Entonces, ¿es pizza o pizza?
¿Pizza?
Pizza con D, ¿no?
Con
pizza,
geno, con G si es de cerdo.
No. Volvió con poderes y volvió. Es una máquina muy.
Pille que la única parte que le creo.
Para que la mala se sane y todos seamos felices.
La
y
única
amigos.
Parte que le creo es que si vuelve, vuelve con poderes. Porque normal no vuelve, marica. Ahora, la cosa es que.
Y con ropa nueva.
Debía estar es como muerta y pico, pero bueno.
Vuelve con ropa nueva.
Claro,
porque tiene como unos harapos así de apocalipsis, de náufragos.
Se la hizo de quarks o algo así. No sé.
Marica, es que está a escala mucho más pequeña. O sea, ni siquiera lo hace de quarks. Lo tiene que hacer como de cuerdas.
Ah, ahí está.
Ah, las tejió.
Muy posiblemente, sí. Wow.
Listo, ya. Acabamos de arreglar la película.
Check. Muchas
ella
gracias.
Tejió la teoría de cuerdas y con eso se hizo ropa
ya
nueva.
Ya está aquí. Estupió.
Y ya, es que esta película, marica, de verdad tiene... muchas cosas muy extrañas. Ahora, lo que quería decirles es que más que como Scooby-Doo, es como Benny Hill. Todos persiguiéndose unos a otros y ya.
Sí, fue como eso, pero con menos...
diversión.
Menos picaresco. O sea, sí, como
hay,
que...
Hay menos tetas.
Ant-Man no estaba tratando de cogerle el culo a nadie.
No quería ganarse una demanda.
Y no era lechero, o sea... Benny Hill era muy raro, güey.
Benny Hill es algo que no funcionaría hoy en día bajo ninguna circunstancia.
Benny Hill algo que no hubiera funcionado ni siquiera en esa época,
güey. Que de hecho no funcionó, sí funcionó.
Que entre otras, la verdad, yo creo que fue con lo que creció Bill Cosby, ¿qué?
Ok. Diego y Boris, para salgamos del tema un poco. Donde ustedes viven hay terrenos
en donde
baldíos,
quepa un edificio.
¿En donde quepa un edificio?
De hecho, al lado de mi casa hay uno, usted lo conoce. Exacto. Hay un potrero gigante donde listo, sí cabría.
Listo. Cerca de su casa.
En donde yo vivía antes, sí. Pero porque es como una cosa rara de esas, que yo estoy seguro que ese terreno alguien está haciendo algo raro ahí. Pero es un potrero y al lado un lugar en donde hay casas modelo de lugares que ya están terminados de construir desde hace rato.
A los Arroces de Belumen, una casa modelo en la mitad de la nada.
Pero, marica, en donde vivo ahorita, un edificio de esos fácilmente mata a 1,500 personas. Okay,
¿dónde yo vivo?
Fácil, weón.
Digamos que cerca
a no, unos cuantos pasos. Usted vive en el lugar más hacinado por metro cuadrado de Bogotá, no joder.
No en mi cuadra, pero cerca puedo encontrar y podría ver cómo de la noche a la mañana hay un puto edificio gigante y nadie se le ocurre llamar a la hijueputa policía si están buscando a alguien que pueda hacer crecer y... ¡Marica!
Es San Francisco, Silicon Valley, allá la gente está acostumbrada a eso, o sea, deja así.
Marica,
es la magia del capitalismo, no la cuestione.
Yo tomo una foto como, marica, ¿quién construyó esto?
Sí, mire que algo que yo estaba leyendo hace poco y otra vez me va a salir el Diego, el del, ¿cómo se dice en español? El...
Guardes ese Diego que se le salió.
Disruption of disbelief. La suspensión de la incredulidad. Cuando una persona suspende esa incredulidad y comienza a cuestionarse es porque realmente el guión no funcionó.
Sí, ahí lo que tiene que haber es verosimilitud dentro de lo que está pasando. Que la película se salga de sus propias reglas.
Exacto, o que no lo haya, pero que sea tan interesante que no importe. Aquí falló. Y claro, y vienen las preguntas de el carro pequeño porque no se queda pequeño todo el tiempo. O el edificio donde estaba el laboratorio de Pym, ¿es un edificio que se comprime o es una maqueta que se agranda?
¿Es un edificio que se comprime?
Pues es que tiene paticas como de maleta, entonces...
¿Porque se las construyó cuando estaba chiquito?
Ok, vale.
Pero lo que yo no entiendo...
Esa sí no es una duda.
Una vaina que yo no entiendo es, ¿absolutamente todo en ese edificio está pegado al suelo?
Debería.
Porque si no, cada vez que se mueve, marica, ese túnel no tiene por qué estar funcionando. Todo eso se fue a la mierda hace rato.
Más que el túnel, porque eso de pronto se puede atornillar. Pero si los computadores y todas las sillas que tienen por ahí, sí, eso termina hecho un zaperoco y... Sí, ahí está. Se generan tantas...
Las neveras se dañan si uno las mueve tanto. Me enteré hace poco que compré una.
Ah, sí. Entonces, oiga, sí, marica, toca si dejarlas quietas 8 horas.
Marica, si ellos la nevera no se puede mover mucho, yo digo que el túnel tampoco. Yo digo que tampoco es bueno zarandear esa vaina y a lo que dé.
Sí, no es
prudente. Marica, vaya el quark se le rompe, güey. No sé, güey.
Tiene un poco
de... Me gusta la palabra quark. Me acuerdo. Qué marica. Me acuerdo
mucho
de...
¿Cómo dicen los patos cuánticos? Quark.
Ah, me acuerdo. Hablando de patos. Me acuerdo del laboratorio de Dexter. Tenía un mono que era un superhéroe que llamaba Monkey. Y el villano era un pato que se llamaba Quark. Uh-huh. No, sí. Marica, sí. Muy bueno, weón. Eso sí era buena ciencia ficción, ¿qué?
Entonces, la película está llena de estos errores porque cada vez que hay algo gigante o algo extraño de tamaño, la policía, que era esto, el FBI, iba siempre a la casa de Ant-Man. Siempre iban a la casa de
Ant-Man. Hay un gigante acabando con el pueblo, ¿qué hacemos? Vamos a buscar el que tiene libertad condicional. ¡Parce!
Hay un edificio que apareció de la nada, eso no vamos a ir a investigarlo, porque ¿por qué estaría Hank Pym en un edificio que apareció de la nada? Tuve y que una se mueve duda por toda la ciudad cada 2 días.
Sí, una duda gigante es, ¿de verdad por qué no estaba Ant-Man en Wakanda? Porque es que no puede violar la libertad condicional. Marica, tenemos en este momento a la persona más poderosa e influyente del mundo, que es Iron Man. Él puede comprar la libertad condicional, puede liberar a todo San Quintín y pagar la fianza y le vale huevo. Se está acabando el mundo. Pero no importa una mierda. O sea,
ese man ayudó, fue al capitán, él es de los
No
otros.
Importa, pero se está llegando. O sea, como traigámoslo, huevón. Huevón.
Asilo político en Wakanda.
Exactamente.
Está de una.
Exactamente, huevón. T'Challa podría decir como, huevón, si el problema es su hija, su familia, tráigalos, yo me los quedo acá, asilo político, les doy una casa bonita y
tengo
ya.
Tengo al soldado de invierno ahí viviendo medio mal, pero porque el man está como chiflado, pero venga.
Sí, el man está bien chiflado, güey.
Sí.
Jueputa. El man me preocupa lo bien.
Sí. O sea, el man con mandarle una cosa de estas que hacen más grandes los objetos, guante el infinito gigante, se le cae a Thanos y problema resuelto. Quizá... O hace a Thanos más chiquito, el guante igual, se le cae encima,
veía
lo mata
en internet
de paso.
Que la explicación era que él podría volverse a una escala tan pequeña que podría meterse dentro del organismo de Thanos y dentro de él agrandarse y matarlo. Entonces decían, no, porque de pronto los intestinos, el estómago de Thanos es de un material ultra resistente y no lo mataría, sino que comprimiría a Ant-Man y lo mataría. No sé, pero...
Pero hacer más chiquito a Thanos con estas...
Sí, estos
frisbees que tiene.
Tazos.
Son tazos que sean. ¿Por qué no están? O sea.
Pero algo de lo que no me ha hablado. No me ha hablado de en serio, la mejor parte de toda la película. La primera escena post-crédito.
Creo que esto es un deporte que deberían implementarlo de una vez. Especulología del universo Marvel.
Habíamos hablado cuando hablamos de Avengers Infinity War, que la siguiente película iba a ser esta. Y que lo que más nos emocionaba de Ant-Man and the Wasp era la escena post-créditos.
Huevón, eso es un género nuevo del cine que se inventó Marvel. El género post-créditos.
Marica, esta es la vez en la que menos gente he visto que se sale. Antes de la primera escena se salió solo una señora. Y además eso que uno como que la ve y uno dice, así, obviamente tú te saldrías.
O va al baño y luego se devuelve.
No, porque no volvió, porque estuve pendiente de si esa volvía.
Sí, está mirando un poco stalker ahí.
Juzgándola.
Y entre la primera y la segunda escena post-créditos se salieron solo como otras dos personas. Gente muy, muy juiciosa. Me pareció muy chévere ver eso.
Ya nos reeducaron, ya somos los perros de Pavlov del universo Marvel.
Sí, yo ahora en serio, no importa la película que sea, cuando empiezan los créditos, saco mi celular y escena post-créditos El Padrino. No me importa. Que uno ya no sabe, güey. Uno
el
ya no
gran
sabe.
Dictador tenía escena post-créditos, no sé, quiero quedarme.
Sí, ya Marvel nos reflandó.
Los créditos de Casa Blanca. Pero la primera escena post-crédito me pareció...
Bueno, salga,
obvia,
bueno, hagamos una cosa.
Obvia, necesaria y del putas.
Yo quiero hacer una cosa antes de que entremos en eso. Hablemos primero de la segunda escena post-créditos. No, a ningún punto. No me gustó. Gracias.
Ahora sí, bueno, hablemos de la primera. No, momento, listo. Si voy a hablar de la segunda, la verdad, la hormiga tocaba mejor la batería que el man.
Sí,
gracias. Debo decirlo.
Ahora sí. ¿Será que la hormiga tiene algún tipo de conexión con el man? Porque lo seguía todo lo que el man hacía. Y no sé cómo van a sacarlo de allá, porque para explicar la segunda escena post-créditos, sí. En la primera escena post-créditos, meten a Ant-Man en el mundo cuántico para sacar partículas sanadoras. It's a thing.
Homeopatía.
Sí. No, no sé. Partículas sanadoras.
Homeopatía, qué gonorrea. Toma tu placebo luminoso.
Y están haciendo la cuenta regresiva para que el man vuelva a crecer. No se escucha nada más.
Cuando tres, dos.
Todos sabíamos qué estaba pasando. Pero igual fue muy emocionante ver la escena y las cenizas de Hank Pym, Janet Van Dyne y Hope
Pym.
Van Dyne. No sé por qué no tiene el apellido del papá.
Porque no lo quiere.
Están peleados. Sí. Pero las cenizas es como, ¡no, cállate!
Marica, Marvel logró hacer algo que yo pensé que no iba a pasar en mucho tiempo. Uno ya sabe qué va a pasar, pero no deja de sorprender. Todos lo sabíamos, todos fuimos a ver a Ant-Man, no a ver a Ant-Man. Fuimos a ver qué pasaba con Thanos en el mundo, micromundo de Ant-Man. Sabíamos que iba a pasar algo. Sabíamos que alguien se iba a morir. Pero nos dejaron... Y sabíamos que iba a pasar en la escena post-créditos.
Obviamente.
Y nos sorprendimos. Y me gustó. Cool, así, bro. Como usted dice que en el cinema suyo solo era una persona, en el que estábamos nosotros, la gente fue como... ¡No! Como sorpresa infinita. Y eso fue muy bacano. O sea, puto Marvel, lo lograste. ¡Maldito!
Yo fui uno de esos. Yo dije como, no, ya lo sabía, pero no.
Yo no pensé que fueran a matar a tantos. Yo pensé que se fueran a morir un par. Yo pensé que Wasp sobrevivía.
Yo no especulé, la verdad.
Yo tampoco.
No,
yo sí especulé mucho. Yo dije que maten a Hank Pym es normal porque Michael Douglas es una persona que yo creo que es un actor tan serio que en cualquier momento dice, me mamé y me voy. Es solo por eso, o sea, por asuntos contractuales. Michelle Pfeiffer, como esta señora necesitaba era cuadrar caja y ya se va. O sea, eso se muere. Pero Wasp le dieron tanto protagonismo como, no pueden matar a Wasp. Y puta, la mataron.
Pues es que igual en Infinity War es como, no pueden matar. Ah, sí se podían. Pues vea que sí. Pero hay
Marica,
algo muy
que
clave.
Le digo, el único spoiler que yo tenía de Infinity War era que se moría Tony Stark. Y fue el único que no se murió.
Sí, sí.
Como que gonorrea.
Sí, es cierto. Yo dije como, Marica, ya está confirmada. Spider-Man 2 no puede matar a Spider-Man. Ay, se murió.
Y además, se murió haciéndole homenaje a un Doctor Who. O sea, fue como que esta mierda. No me quiero ir. No, si hay hueputa, no me haga eso. No, weón.
Hay una cosa...
Chinito, marica, eso.
Hay una cosa que obviamente no la vi cuando fui a verla, pero viendo sobre la escena post-créditos, Hank le hace una aclaración muy importante a Ant-Man cuando lo va a microscopear.
Nunca compres tiempos compartidos.
Nunca consumas...
Eres feo si te miras, si te alguien... Si te
nunca consumas... Nunca consumas somníferos y laxantes. ¿Qué?
Le dice, cuidado con las partículas temporales, cuidado con los túneles, una mierda así como, cuidado, viajas en el tiempo a arreglar alguna cagada del universo Marvel.
Mirando directamente a la cámara. ¿Ah, guiño, ah, guiño. Universo, tiempo, guiño, sí, ah, ah.
¿Cómo sabemos que Hank Pym no sabía? Hacemos un acercamiento a su cara y que muevan los ojos sospechosamente.
Sí. Ahí está la clave. Ahora, yo quiero saber es cómo se va a devolver.
Se va a ir en un camino del tiempo porque...
Micros puede.
Sí, y sale y...
Y va a buscar gente, ve que no hay nadie.
Microscópica. Va a evolucionar.
Va a evolucionar.
Va a saber cómo tener los poderes sin el traje.
Bueno, claro está que recuerde...
un Charizard.
Recuerde que en la primera parte él está en el universo cuántico, no sé qué, y él solito puede retornar al mundo macro, ¿no? O sea, no necesitó de ayuda. Yo creo que va a ser algo parecido esta vez.
¿Listo? Pero no llevaba Ferris Bueller esta vez.
La primera ¿cómo vez sabe? ¿Usted le preguntó?
Está asumiendo las cosas que llevaba.
Está asumiendo su equipaje. Entonces, de pronto, él va a deschiquitizarse y va a volver al mundo real y va a buscar a alguien como marica, encontré algo y tome. Y Deus Ex Machina y tenemos a
igual todavía no podemos hacer hilar tan fino por ahí porque todavía falta la más importante antes de que es Captain Marvel.
Hawkeye. ¿Dónde está Hawkeye?
Nadie le importa Hawkeye.
A mí me importa Hawkeye.
Marica, Hawkeye desapareció al punto que hasta el arco se fue. Y las flechas mágicas, la esposa se murió.
Linda Cardellini,
los hijos
yo la
se
amo.
Murieron.
No, qué dolor.
Todas las personas que recordaban a Hawkeye se murieron.
Yo
por
no,
es que,
yo no.
Por eso es que
aquí estoy defendiéndolo.
Por eso es que Tony Stark está vivo, porque no le importa un culo a Hawkeye.
A mí me importa Team Hawkeye. Every Hawkeye life matters.
Y es que Ant-Man and the Wasp realmente no tiene mucho más que decir. Me gustó que Hank Pym fuera Ant-Man de nuevo.
A mí lo que yo...
De alguna forma, es con su traje viejo, pero...
Lo que podrían hacer, podría haber hecho mucho más interesante esta película, pero era un poco difícil que lo hicieran.
Un mejor guión, sí.
Es que el personaje de Hank Pym fuera más cercano al del cómic y en serio le pegara a la mujer y tuviera una relación abusiva hacia ella.
Es terrible la historia de Hank Pym.
Y es súper fuerte, weón.
Sí. Pero no creo que...
Sí, no.
Y no es prudente. Pero tuvimos pues esta no, discusión pero... hace 8 días.
No, pero pues...
Zeitgeist. Y...
Pero por eso... Pues, ahí está, pero por eso mismo. Podía ponerse, pero desde el otro punto, como superar...
No, yo creo que se está bien dejando...
O sea, yo quería que saliera la vieja y lo primero que hiciera fuera patear las huevas al man y tirar...
No, la verdad yo creo que funcionaría mejor si hubieran respetado como lo que habían dicho en un principio de que ahorita la película de julio de 2018 no iba a ser Ant-Man, sino que iba a ser Captain Marvel. Sino que de la nada salió Ant-Man. Ellos no esperaban que fuera a tener tanto éxito y dijeron, pues marica, hagamos la segunda parte. No tenemos dónde meterlo. Pues que desplace a Captain. Y tengo muchas más ganas de ver a Captain Marvel que a Ant-Man 2.
Claro.
Y si me van a anunciar ahorita Ant-Man 3, como marica, yo necesito primero la historia de Captain Marvel y luego sí llénenme de basura.
Una teórica Ant-Man 3... tiene muchos problemas por delante. Porque ya no es divertido el juego de volverse grande y chiquito. Tendrían que, no sé, explorar a Goliath más. Pero de resto, a mí me parece que Ant-Man o contratan un mejor guionista.
De pronto Ant-Man podría funcionar, pero si le ponen a alguien. No solo él, sino un equipo. Pensémoslo, no sé, ya
Spider-Man, con... Spider-Man, Ant-Man.
Exacto,
The
sí.
Wasp.
¿Todos los man?
No, todos los insectos. Claro, la garrapata, que copen la franquicia de la garrapata de Tick en el universo Marvel. Y que salga Flea de los Red Hot Chili Peppers.
Por Dios.
¿No les parece genial? Marvel, contrátenme.
Earthworm Jim.
Earthworm Jim también.
Oh, Earthworm Jim, marica.
Las lombrices no son insectos. Entonces no se puede.
Las arañas tampoco, pero a la mierda.
Ok, sí.
Los bichos, el mundo en bichos.
Sí. El mundo...
De pronto sí, si le ponen un sidekick, pues lo que decían ya con la adquisición de Fox, que va como para el 2020 y que como queda muy en serio, Kevin Feige ya lo ha dicho que está como, ya tiene algunas ideas de cómo implementar a los X-Men, a los Cuatro Fantásticos, a esta gente. Quizá un universo de los Cuatro Fantásticos con Ant-Man, o sea, porque Reed Richards es como el que puede manejar esta vaina en las dimensiones de los universos raros y que por ahí se meta Ant-Man, podría funcionar. O sea, Ant-Man podría funcionar, pero acompañado. Solo si ya no, no da.
Ya pueden empezar a hacer cosas, digamos, algo medio parecido a lo que hizo Deadpool 2, que fue unir a dos personajes que funcionaban muy bien en el cómic juntos, que eran Deadpool y Cable. Ya ahorita pueden empezar a jugar a lo que hizo Netflix, que es empezar a armar equipos. Ya ahí pueden empezar a variar un poco la cosa y hacer como no tener que esperar a que sea un evento grandísimo para unirlos, no tener que hacer un Avengers, sino un Thor Ragnarok, en el que está Thor y Hulk.
Uh-huh.
¿Sí?
Exacto.
Entonces eso ahí pueden empezar a variarlo y puede haber combinaciones muy tesas
como
si hacen eso.
Hawkeye, que es un gran personaje.
Que podría...
A nadie le importa
Marica,
Hawkeye.
No, me importa Hawkeye.
Hawkeye podría juntarse con alguien que esté a su nivel, con...
El Chapulín Colorado.
La tía de Spider-Man.
Rico,
y
yo
que
me junto
sea
con
una
ella.
Historia acerca de un triángulo amoroso.
Yo me pido.
Que es una historia acerca de un triángulo amoroso que no tenga nada que ver con poderes, porque igual ahí nadie tiene poderes.
Entre Hawkeye, la
Melissa
tía
Tomei. Entre Hawkeye, yo tampoco tengo poderes. Yo puedo ir.
Entre Hawkeye, la tía May y un podcaster latino.
Ay, no sé. Ahí hacemos casting. Lo que yo les decía en la película, ¿cuál sería la salida? Que Hawkeye a mí me encanta porque es como el único superhéroe al que uno puede aspirar a ser.
¿Que no?
Sí.
¿Cuál es la habilidad? Más probable ¿cuál es la habilidad? Que Hawkeye.
No, ¿cuál es la habilidad de Hawkeye? Pues tiene una puntería del putas. Ok, esto se puede desarrollar con mucho entrenamiento,
claro,
se puede hacer.
Claro, campeones de arco son igual de talentosos que Hawkeye.
Es más probable que me caiga una lluvia de rayos gamma y me vuelva Hulk.
No, no, piensen, en serio.
Es... A que yo de repente diga, voy a poner a practicar 4 horas al día durante
porque es que
todos
tampoco
los días.
Puedo
eso
ser...
no va a pasar.
Es que wey. Tampoco uno puede ser ni siquiera
no
viuda hago... negra porque
eso
no tengo
ni con los videojuegos, ¿cómo lo vas a hacer con eso?
Pero, ok, pero intenta ser otro.
El baloto, aprender karate y ser Batman.
América, es no, más fácil, es más fácil papás, que me llegue una bueno, carta que me diga eres mago Harry, güey. Que pase esa mierda, güey.
No,
porque
lo
esa
más
mierda fácil... depende como de mi disciplina.
Lo más fácil es que
me
lo...
levanten las mañanas.
No, ya descubrí. Lo más fácil es que uno le pongan una bomba y uno se vuelva Robocop. Creo que es como la única opción.
No, porque para eso tendría que haber pasado a la academia de policía.
Cyborg.
¿Qué se necesita para ser
Cyborg.
Policía?
Cyborg, Cyborg.
Cyborg, por
ese
otro
man
lado.
Era un don nadie,
era
¿no?
Era basquetbolista, changos. Ah.
Jueputa, ¿hay algún don nadie que haya sido algo luego?
Hawkeye.
Él no era un Daredevil. Don nadie, él era como un super arquero. No,
Daredevil era ciego.
Pero le cayó pero ácido de tortuga ninja en los ojos.
Pero ahí fue cuando tuvo sus poderes y luego entrenó por ciego y tenía poderes mutantes.
Es verdad, el man entrenó fue después de ciego, no antes. Daredevil.
Daredevil es más fácil.
No, no es más fácil ser Hawkeye
no,
que Daredevil.
Ah, no, es Jessica más Jones. Que nosotros dijimos que ni siquiera sabe pelear y por eso
ah,
es que
¿sí?
se ve toda...
Bueno,
Jessica
sí.
Jones, un sueño.
Marica, y el alcoholismo a mí me queda re breve, güey. Esa sí la puedo hacer. Ese superpoder sí puedo adquirirlo.
Y nivel de actuación estamos al mismo, o sea, check.
Y de traumas como que también bien parecidos.
Voy ganando, de hecho. Voy en plus. O sea, superávit gonorreas.
Y GH, aquí está Boris para hacer pruebas con él.
¿Cuál sería el team que usted querría ver? Así como de los de este Marvel. Como si usted puede juntar 2 o 3 para una película, ¿cuáles juntaría?
Uf, qué compromiso. Para que fuera interesante.
A otro Hawkeye.
La película que usted querría ver.
Sin duda tiene que estar Spider-Man.
Sí.
Gustaría ver una película de Spider-Man no siendo el héroe.
Sino el sidekick.
Sino el sidekick, el aprendiz. Muy uh-huh. a lo que fue Homecoming. Uh-huh. Pero quizás al lado de Thor. Como, man, yo no puedo ser Thor. Y tampoco tengo las habilidades para estar en el espacio. Y
que sea con un feeling medio Thor Ragnarosesco.
Exacto.
O sea,
como okay, Spider-Man listo. Y Thor en Asgard.
¿Cuál?
En Tuluá.
¿En cuál Asgard?
Bueno, en Tuluá.
Bien.
No, yo ya tengo los míos. Y es que ya medio ocurrió en Infinity
sí,
War.
Hawkeye y no, la esposa. Diego.
Doctor Strange y Iron Man. Porque Doctor Strange como con todo su misticismo y la magia, no sé qué vaina, haciendo sus cosas a punta de fenómenos paranormales o sí, misteriosos. Y Iron Man como tratando de replicarlo y diciendo yo puedo hacer algo muy parecido, pero con ciencia. O sea, usted es mago, yo soy ingeniero, gonorreas. Y esa competencia de egos tan hijueputa que ya se vivió en Infinity War, eso me parecería interesante de ver. Me parece que es muy al estilo del capítulo de Rick and Morty del Diablo y Rick.
Ok, cool.
Sí, ese equipo me gustaría. Y Hawkeye que les ayudara sería muy chévere.
Esos dos resolviendo un crimen.
Algo trivial. Sí, marica, que resolvieran una vaina absolutamente trivial y estúpida, como, no sé, marica.
A los Sherlock.
Sí, hay un
no
ladrón.
Shit, Sherlock.
Bueno, sería muy bonito. No, pero un ladrón de pocamontas, como, no sé, hay un atracador en el barrio y tenemos que detenerlo. Y ellos se meten en un rollo impresionante y terminan haciendo algo innecesariamente grande. Eso me gustaría.
Es un sitcom, más bien.
Algo así sería.
Ta-ta-tan, somos compañeros de piso. Iron Man. Honey, I'm home.
No, los... esa también es una serie de los mismos de Dexter.
¿Pecher Strangers? Ah, no.
De los mismos de Dexter.
Los superamigos. Los amigos justicieros.
Los
sí,
amigos justicieros. Estaba Van Halen.
Val Halen.
Val Halen.
Mayor América.
Mayor América y...
Gigantón.
Marica, ese también era muy bueno.
Diego, pero su equipo.
Yo creo que en mi equipo a mí me gustaría ver a T'Challa. Con todo lo como medio aburridongo que es y todo con su código moral ahí. Y me gustaría hacerlo como que fuera no, todo lo contrario a lo de resolver un caso chiquito, sino problema geopolítico grande de tener que arreglar vainas con Iron Man, güey. Como problemas diplomáticos serios, Estados Unidos, Wakanda.
Pero en ese caso no sería más bonito como Capitán América, que es como más político.
Ah, pues yo pensaba era por Iron Man porque tiene más poder.
Okay. Ah, yo pensaba que usted decía que Iron Man porque era borracho.
Que también.
O sea, el man borracho.
No, yo estaba diciendo Iron Man con Jessica Jones, huevón. Al cabo de dos capítulos se mueren ambos de cirrosis. Fin. ¡Genial!
Se mueren los tres, porque la hija termina embarazada en algún momento, sí, seguro.
Ah, bueno.
De
sí.
forma...
Sí.
Pero más allá de eso, el...
Muerte por Snusnus.
Es que pensé en Iron Man porque siento que tiene como más poder político. Entonces, estos dos y que saliera un nuevo Doctor Doom, que fuera el villano, como en su país, en Europa, haciendo intriga política entre estos dos países.
Yo tengo otra opción que, bueno, me van a criticar, pero es que sí es Hawkeye. Huevón, vean, los últimos cómics de Hawkeye son bastante interesantes.
Sí, eso sí
es cierto.
O sea,
son muy, muy buenos porque le dieron mucha más profundidad al personaje mental, porque poderes no tiene. O sea, sí, este tipo es un ser humano y que un balazo lo mata. Pero como el nivel psicológico que le dieron es bacano. Y de pronto un Hawkeye, no sé, en serio, con cualquier otro, podría ser un buen equipo. No, mentira.
Yo pensé que se iba
a... Pero no. Si va para algún lado. A mí me parece que Hawkeye, con la evolución que le dieron en el cómic, hacer un equipo con Vision. Vision también, la evolución que le dieron en el cómic, es que Vision se volvió una persona de hogar y tiene una familia.
Creo una familia a su imagen.
Exacto,
y se
él creó una familia.
Súper enfermo, güey.
Entonces, claro, una serie súper psicológica, súper Bojack, con Hawkeye y Vision como siendo personas. Con unos traumas de humanos.
Hawkeye enseñándole a Vision a ser persona.
Ah, eso. Gracias,
Marica,
Diego.
Esa sería una gran...
Porque
esa
putas
sería una
Marvel
película.
No nos contrata.
Esa
demonios.
Sería una gran película, güey.
Loki y Rocket criando a Groot.
Yo vería eso. Quisiera que fuera una serie.
Una serie.
Sí.
A Groot adolescente, güey. El Groot que no quiere nada con Nectar.
Un árbol todo pajizo y todo cansón, sí.
¿Qué es esta salvia que está saliendo?
Salvia y astillas ahí, como que gonorrea. Como no lee la mano que duele, no. Gonorrea, güey.
Oiga, y si la gente nos comenta.
Sí, ¿cuál sería su equipo?
Pareja mini equipo para una película o serie. O documental.
Y no tiene que ser solo de Marvel. Me gustaría ver al Chapulín Colorado con la garrapata.
Okay.
Marica, la garrapata es mi superhéroe favorito y el Chapulín Colorado es un ídolo. También otro insecto, otro dupla de insectos. Cool.
Hold on. You gave her wings and blasters. So I take it you didn't have that tech available for me.
No, I did.
En Facebook no solo colgamos los capítulos, sino que también Boris se encarga de poner contenido científico para que la gente que nos sigue llene su vida de conocimiento. Como una discusión muy bonita de qué pasó con el resto de la vida cuando Thanos chasqueó los dedos. Y es, ¿afectó a toda la vida del universo?
Pues se supone que en la entrevista que le hicieron a Kevin Feige, que es como el papá de los pollitos, el patrón de Marvel... Marvel Studios, el man confirmó, sí, se afectó tanto la vida como de humanos o de la criatura dominante en cada planeta, como los animales. Él dijo, en general, toda forma de vida se afectó. Uno asumiría que pues ahí también caen pues todo lo que no esté en el reino animal, ¿no? O sea, plantas, hongos, microscopios.
El Amazonas, ¡pam!, la mitad para afuera.
Claro, y es lo que yo comentaba también en Facebook. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué no se vio que los árboles, la mitad de Wakanda, se fueran? Porque la escena final ocurre como en un bosque frondoso, tan lleno de árboles. Pues la mitad de los árboles tuvo que haberse desvanecido, ¿no? O sea, hay un error. Con los animales también.
Me está diciendo que hay gente que dijo como, ¡ah!, se murió todo el mundo, me voy a mi casa porque no puedo más con la carga de muertos.
Por estadística, uno de sus gatos se murió.
Uno de mis gatos se murió. O sea, llegué a la casa y como...
Solo hay un.
¡Coño, mis gatos!
Y el otro
gatos.
Se está comiendo las cenizas, porque así son los gatos, son geniales.
O está defecando en las cenizas y está tapando.
Exacto. Pero yo lo que podría pensar es, este tipo no solo... O sea, nos da más motivos para pensar que la solución de Thanos no es útil. Porque si acabó con la mitad de las plantas, pues, marica, el calentamiento global va a matar a la otra mitad. O sea, no hay mucho de qué preocuparse.
¿Y se acuerdan lo que decíamos de los recursos? Pues también se fueron a la puta.
Exactamente.
Recursos. Las abejas, la mitad se fueron. Y si hay poquitas...
Pero incluso, también lo decía en Facebook, la flora bacteriana, todo el cultivo de microorganismos que uno tiene en los intestinos se fue la mitad. Toma tu infección llevada, o sea...
Vale, pero
los
la gente
sobrevivientes
que tenía,
se murieron, Mari.
La mitad de la gente que tenía tenia y lombrices, pues, se mejoraron.
Se mejoraron.
Y la otra mitad se murió.
Y la otra mitad se murió.
Que de todas maneras tenía, ahora tiene la mitad de las tenias, pero también tiene la mitad de microorganismos benéficos en el cuerpo, de probióticos, entonces...
Bueno, digamos, dejando de lado lo de la flora bacteriana, digamos que si está dentro de un organismo, cuenta como un solo organismo, entonces se muere la persona y no se le mueren las cosas que tiene dentro.
Pero sí. Entonces hay gente
digamos que si hay esa relación tan directa, entonces cuentan como uno para esto, digamos. Igual, si es putamente grave. Y lo único que hace es confirmar en mi cabeza que Thanos... no tomó una decisión racional, sino tomó una decisión divina.
Divina, ay, no preciosa, tú, hermosa.
Precioso, tuvieras, ¿no? Divino, él, su decisión, su chasquido, el mejor.
The greatest.
Mire, marica, los Fab Five amarían ese chasquido. Jonathan estaría todo por Dios, el mejor chasquido. Sí, estoy completamente seguro. Pero me refiero divina a
¿Quieres explicarle a Boris quiénes son los Fab Five de Queer Eye?
¿Usted no ha visto Queer Eye en Netflix?
Ah, ya,
no, porque
ya,
él es...
Ya.
Él es...
Yo me vi Queer Eye for the Straight Guy. Queer Eye no, está en cola,
no,
pero ya,
Queer Eye,
okay, ya sé dónde.
Queer Eye es... Uy, es buenísimo.
Me hizo comprar un mueble para mi televisor porque mi casa se veía horrible.
Yo lloro capítulo de por medio con esa mierda. Es una serie muy pesada.
Aparentemente usted llora con gran facilidad, ¿no?
Sí. Voy a llorar en ese momento si me siguen interrumpiendo. Divina me refiero en el sentido de el diluvio, en el sentido de las decisiones que tomaría un dios sobre las cosas. Él está castigando, no arreglando algo. Eso es lo que él está haciendo.
El diluvio mató más de la mitad, porque plantas también...
Exactamente, exactamente es mi punto. O sea, pensar que, no, pues voy a dejar durante... ¿cuánto tiempo fue? ¿40? 40
días.
No, ¿eso no fue el tiempo que estuvo perdido Jesús? No,
yo vivo por 40 días.
Yo vivo por 40 días y luego para que eso se secara. Entonces póngale.
Es Dios, también puede quitar el agua.
Tocaba solear.
Ah, pues abrió el sifón. Pero entonces listo. Todo eso así, todo el tiempo así, bajo agua. Obviamente eso no arregló las cosas. Eso dejó todo vuelto mierda.
Mojado principalmente.
Especialmente mojado, imagínese. Entonces, la decisión de Thanos va muy por ese mismo lado. Es la cuestión de que cuando usted adquiere un nivel de poder suficiente, las decisiones que toma respecto a lo demás no son racionales porque esas subcreaturas ya no están a su altura y usted ya no las ve como iguales.
Pero, ¿está hablando de la política colombiana en este momento?
¿También? La verdad, sí aplica mucho también a eso. Piense en... Hoy estaba leyendo que la multa que le pusieron a Facebook por el mal manejo de información y todo eso fue como de 600 mil dólares.
Libras.
Cualquiera de las dos. Que eso en 15 minutos lo hace Facebook con publicidad.
O sea,
ellos están trabajando...
Mark sacó la billetera y tiene cambio de uno de...
Más o menos. Fue literalmente así. Fue... La multa equivale al, según lo que leí, 0,00008% del dinero que tiene Mark Zuckerberg. Ellos están en un nivel completamente distinto. Las decisiones que tomen van más allá de todo eso. Es como pensar que el uso de Big Data se maneja igual que el uso de los daticos que usted puede manejar en su tienda. Es como la cantidad de información que yo tengo de mis clientes en una tienda es muy distinta a lo que se puede hacer con Big Data. Al igual que el nivel de decisiones que se toman es completamente distinto. Thanos ya estaba en un punto en el que es... no me importa usted como individuo qué le va a pasar.
Pero
me
Diego,
importa que ustedes como especie no hicieron lo que debían hacer, merecen ser castigados.
Pero, los árboles, okay, pero Diego, yo entiendo...
No hicieron como especie lo que debían hacer como árboles y merecen ser...
Pues marica, si él ya está en ese punto...
Oiga, pues
la diferencia entre árbol y persona y Thanos...
Pero al menos con este dios judeo-cristiano, él pues acabó con el casi todo el mundo, pero al menos dio una posibilidad de crezcan de nuevo. O sea, arréglense.
Sí, casi
con lo último
ustedes.
Que dijo, bueno, sí, con endogamia y con gente rara y así chuequita. Pero, ok, hubo una oportunidad de arreglar. Con lo que dice Kevin Feige, es como, ok, no solo acabó con la mitad, sino que desequilibró todo y va a acabar con todos. O sea, realmente no castigó, sino acabó. Hubiera, ¿por qué no acabó de una vez con todo de una vez?
Pues digamos ahí, pues entonces ahí también, si la decisión está en ese punto, entonces también el chasquido puede haber incluido alguna forma, estoy tratando de pensar una palabra que no sea divina, pero no me ocurre, alguna forma divina de equilibrar esa situación, sea la que sea. Sí, yo sé, nah, pero pues ese es el nivel igual de poder del que estamos hablando. O sea, estamos hablando de poder nivel con un chasquido mato a la mitad de la vida del universo.
O sea que la próxima película de Avengers va a ser más parecida a Evangelion, de humanos matando a Dios.
Marica, ¿por qué no? Wow. Sería muy cool.
sí, tendrá una semiótica.
Y al final todo le aplaude a Tony Stark.
Se la arrodilla.
Y no entendemos nada.
No, al final está una cabeza gigante diciendo: Show me what you got. Fin.
Y pues ya, creo que con esta, con
creo
este
que
final...
agotamos.
Sí, agotamos.
Agotamos tema.
Remamos esta película.
Porque... repelamos olla.
No, que no se note que al final ya no teníamos cómo hablar de la película.
Porque es que la película no da para más. Es...
Ah, bueno, pero y de nuevo lo más importante...
El corto de Pixar al principio ya lo sabemos.
Yo lloré. Ghost está muy buena.
No.
Sí, marica, Ghost está muy buena. A mí me pareció, bueno, a mí me pareció muy linda. Parece, no muy buena, pero muy linda.
Nadie se la va a pelear, sean felices, tengan muchos hijos.
¿Cómo? No sé, pero porque la chica tiene sus problemas.
Al final no, porque Michelle Pfeiffer le echó su yuyu ahí.
Yo también quiero que Michelle Pfeiffer le eche su yuyu. ¿Ya?
Bueno, Evangeli Lich, me quedo con ella. Listo, 3-3, somos felices.
Estamos
bastante socialista
que
esto.
Ellas tienen, nos dan consentimiento, ¿no?
Feminismo no socialista.
Es. Consentimiento, compadre. Pues sí, weón, porque qué... No, ese sería el excelente vallenato, güey.
Que me den sin sentimiento. Que me den
con sentimiento, compadre. Debería llamarse una banda de vallenato.
Vallenato políticamente correcto.
Sí, marica. Sería buenísimo. Que mi vallenato tiene más líneas que la mesita de noche de Diomedes Díaz.
Para la gente que aún sigue escuchándonos y no se ha ido, no sé por qué, les juro que este es el capítulo final de temporada, dentro de 8 días hay otro, no hemos bebido nada y...
¿Hemos?
Y pues la película igual es súper entretenida.
Sí,
es una película
igual
ligera,
vale la pena verla, definitivamente.
Vale la pena verla, es una película que es como... Después de un almuerzo muy, muy cerdo, después de una bandeja, de dos bandejas paisas.
Echarse una siesta.
Que mejor comamos algo ligerito en la noche, más bien. Algo en la noche ligero porque la pancita está sensible y uno ya con sus años tiene que cuidarse.
Un pisco labis.
¿Ah? Aquí no.
Así se llama, pisco labis.
Pisco labis me suena a otra cosa.
Marica, pisco labis es como la comidita.
Un pisco labis.
Un pisco labis es la comidita entre comidas, el comerse algo chiquito entre comidas. Pisco labis.
He aprendido algo. Yo usaría esa palabra para una... pose sexual, pero no está bien, aprendí algo. Voy a
la tiradita entre tiradas, es el pisco labis.
Uf. Retomando, derrapamos un poco de esto.
Oh, hombre, así como media hora no estamos hablando de Ant-Man. Entonces, retomando, Ant-Man es una película muy ligera, pero muy entretenida de ver. Si bien no va a cambiar la historia del cine de superhéroes, sí es un gran alivio no estar estresado 2 horas como en Infinity War.
Sí.
Y pues, sin más, ese fue el capítulo de hoy. Recuerden las redes sociales Facebook, SoundCloud e Instagram para que nos dejen sus comentarios como el equipo que quisieran ver en cine o en las series. Recuerden que estamos en iTunes y en SoundCloud para que se suscriban al podcast y que tenemos la maravillosa página web estupidonerd.com. Entonces, sin más, muchas gracias, Diego.
De nada.
Muchas gracias, Boris.
Un gusto.
Y adiós, estúpidos nerds.